José Fusilo, buen día, doctor, ¿cómo está?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Excelente. Doctor, pregunta obligada para los últimos días, digamos, de cómo se está hablando con mucha insistencia, preparando los últimos detalles. ¿Qué tan preparadas están las aulas? ¿Qué tan preparados están los niños para volver a clases en esta pandemia?
Bueno, es una de las preguntas que todos nos hacemos, ¿verdad?
Sí.
Evidentemente, desconozco yo realmente el estado de todas las aulas. Asumo que no están preparadas todas. Por eso creo que hay todavía un tiempito, pero que hay que insistir mucho en eso. Ahora, la segunda pregunta que me hiciste es muy buena, que están preparados están los niños, y ahí es donde creo que radica el principal problema. Creo que los niños no saben todavía muy bien lo que tienen que hacer, lo que les espera, y es allí donde habría que hacer una campaña comunicacional mucho más grande. No he visto una sola publicidad del gobierno educando a los chicos a lo que viene, que es un mundo totalmente diferente. Hay que entender que tenemos unos chicos que estuvieron encerrados un año.
Sí.
Muchos de ellos no ven a sus amigos hace exactamente un año. Entonces debemos nosotros educar e insistir, no solamente a los chicos, creo que a los docentes también, y me ha tocado a mí en mi rol de docente también hablar con muchos maestros de escuela, de colegios, que tienen muchísimas dudas.
Sí.
Y estamos a menos de un mes del inicio de clases. Creo yo que esa es la parte que a mí me preocupa y que debería preocuparle a todos, porque más allá de sostener un protocolo bien escrito y didácticamente creíble, me parece que tiene que ser sostenible a la práctica, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y la pandemia que tanto nos condiciona para eso, para una reapertura de las aulas?
En absoluto, creo que los marcadores epidemiológicos deben ser los que rijan la vuelta presencial a clases, como en todo el mundo. De hecho, existen unos marcadores de riesgo de los organismos internacionales, como la CDC, por ejemplo, que tienen unos parámetros numéricos bien claros, dentro de los cuales nosotros estamos todavía en riesgo moderado a alto. Por ejemplo, la tasa de positividad de los test, la CDC dice que para que considerarse un riesgo bajo de vuelta a las escuelas debe estar por debajo del 10%, nosotros estamos en el 21%. Sí. Hablan de que en los últimos 14 días debe haber un número de casos que sea menor a 50 por 100.000 habitantes, nosotros estamos rondando los 160, 150 por 100.000 habitantes, es decir, por lo menos epidemiológicamente los números no son los más favorables, con lo cual hay que insistir que lo que ocurra en las clases va a ser el reflejo de las aulas, va a ser el reflejo de la comunidad.
Sí.
Porque los chicos, si bien probablemente la gran cantidad de chicos, el 90%, 95% de los casos de los chicos son muy leves e incluso asintomáticos, es el problema. Ellos van a ser el reflejo de lo que ocurra, primero, inicialmente, con lo que ocurra con sus padres en sus trabajos, en la vida social, etcétera, y posteriormente van a ser los propios chicos los que eventualmente puedan llevar el virus a la casa. Es decir, se amplía una burbuja, entonces los cuidados deben ser mayores. Yo estoy de acuerdo con que vuelvan las clases lo antes posible. Esto, creo que todos estamos de acuerdo con que la educación presencial no tiene sustitutos, por lo menos hoy no estamos nosotros preparados para la virtualidad en todo el país, y lo que hizo fue generar una brecha de inequidad aún más grande en la educación en nuestro país. Entonces todos creemos que debe volver, pero necesitamos y estamos obligados a poner las condiciones de menor riesgo para los chicos y los docentes.
Uh-huh. Doctor, ¿qué es lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños? Las clases están habilitadas desde maternales, desde que son bebecitos prácticamente, ¿verdad? Pero aquellos que ya están en el preescolar o van a ir al preescolar, al primer grado, que son un poco más chiquitos y quizás hace falta guiarles muchísimo más, ¿verdad? ¿Qué tenemos que enseñarle a nuestros niños?
Bueno, primero enseñarles que la vida cambió. Creo que si bien algunos de ellos lo saben y han usado tapabocas en el shopping, en el supermercado, hay que hacerles comprender que ya la vida no es igual a la de antes, y que ellos no van a poder estar tan cercanamente con sus amiguitos, abrazarlos cercanamente y hacer cosas que antes hacían. Y con los más pequeños, digamos, va a ser aún más difícil de controlar, pero están también más supervisados, creo que hay más profesores en esos grupos etarios. Se ha visto estadísticamente que los grupos que más transmiten la enfermedad no son los menores, sino que son entre el grupo etario entre 9 y 16 años, que ese es el grupo que más, digamos, que más eventualmente se puede contagiar y llevar la enfermedad a la casa. Entonces allí, en esos grupos etarios, especialmente los mayores, adolescentes, es en ellos lo que hay que insistir mucho, los cuidados, que también son personas que deberían de comprender más. Sí. Y hay que insistirle en la distancia fundamental, el uso de mascarillas, y siempre tratar de estar en espacios abiertos, ¿verdad? El principal aliado en la escuela va a ser el espacio abierto, ¿verdad?
De repente, qué sé yo, con una pizarra acrílica, con un, qué sé yo, con una, realizar clases al aire libre, hacer lecturas en el patio, o sea, ideas, digamos, que de repente pueden ser válidas en este caso.
Sí, sí, deben ser válidas. Ya vimos, antes veíamos que ya ocurría eso en las sí. escuelas del interior.
Por ahora otras razones.
Me parece que es la excusa perfecta, ¿verdad? Pero sí, debería ser, en este caso, por seguridad, y si no se puede, que las aulas tengan muchas ventanas. Creo que este tiempo que pasó era el tiempo de aprovechar para romper ventanas, para abrir puertas, si había que aumentar el tamaño del aula, hacerlo en este tiempo. Creo que ediliciamente todos las escuelas y colegios se deben adaptar a los tiempos que nos toca vivir, ¿verdad?
Uh-huh, exactamente. Y con relación a los chicos un poco más grandes, que a veces por querer jugar, por querer, qué sé yo, hacer bromas a sus compañeros, de repente salta, digamos, del cuidado de los docentes. ¿Cómo enseñamos a nuestros adolescentes, jóvenes que ya están en la secundaria, quizás, cómo tienen que mantener ese cuidado del protocolo?
Y con la repetición, creo que la educación en estos grupos etarios se basa en la repetición. Es también un grupo que por lo general tiende a tener más rebeldía a las actitudes y más negacionismo a la situación. Sí. Entonces es realmente el grupo más difícil de controlar. De hecho, lo hemos visto en este verano y entre fines de diciembre, que fueron los grupos que más se han movido, digamos, entre grupos sociales, y ha generado una enorme cantidad de aumento de casos ese movimiento. Entonces hay que insistir mucho en la educación en esos grupos. Creo que a eso me refería yo con que deberían haber campañas ya previamente existentes por el tema, ¿verdad? Y no esperar que llegue el primer día de clase para empezar a enseñarles eso a los chicos, ¿verdad?
Doctor, pero estamos en verano, es una época de transición de nuestro clima, después ya viene el invierno y ahí yo creo que va a ser complicada la situación.
Así es, esperemos para el invierno tener un porcentaje amplio de la población vacunada, y creo que la inmunización va a ser el protagonista fundamental de la situación, va a ser un factor determinante. Esperemos ver también cómo se comporta la inmunogenicidad de las vacunas, ver si las vacunas van a seguir siendo igual de efectivas cuando tengamos las cepas nuevas o estas variantes que ya están apareciendo, que muy probablemente la de Brasil está demasiado cerca nuestro. Entonces tenemos todavía interrogantes, pero creo que la vacuna va a ser un protagonista, o sea, va a ser un factor de cambio en esta pandemia, que esperemos lo antes posible tener un grupo importante de personas inmunizadas.
Doctor, ¿cómo está la pandemia en estos momentos a nivel general?
Y a nivel general hay una leve tendencia a la disminución general sí. de casos, pero todavía con un ritmo alto de internación y de pacientes críticos. Entonces esperemos que esta disminución de casos se pueda traducir también en una disminución de la internación para la semana que viene, por ejemplo, y tratar de consolidar estos números que se preveían. Se preveía que enero iba a ser difícil, que el inicio de febrero iba a haber una disminución, y se prevé un pico en marzo otra vez, que esperemos equivocarnos todos, pero que va a coincidir probablemente con el inicio de clase.
Entonces esa es la proyección que tienen, doctor, que marzo sería un nuevo repunte.
Sí, esa es la proyección general que existe, no solamente en Paraguay, sino que en Latinoamérica. Yo no soy epidemiólogo, pero los epidemiólogos proyectan un escenario parecido a eso.
Pero quizás en esa época ya estemos, o sea, ya tengamos una población X vacunada, doctor.
Eso es lo que esperamos, eso es lo que esperamos y apuntamos a eso, y que puede hacer, como te dije, un factor de cambio fundamental para evitar esa segunda ola o tercera ola, ya no sé más ni qué número de ola estamos hablando, de que podamos tenerla más adelante entre marzo y abril.